recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Heriberto Frías,
cuyo nombre conocemos bien por su transitada calle de la Colonia del Valle. Pero a ver, ¿quién fue? ¿Dónde anduvo? ¿Qué hizo? Creo que solo unos cuantos de sus millones de transeúntes saben. Los demás, con solo pasar y pasar, se conforman. Pues para eso, para decirles ya en forma expedita y rapidita lo que algunos quieren saber, ando yo averiguando y haciendo estos programas. Y hasta los que no les molesta la ignorancia van a interesarse, porque la biografía de Heriberto tiene su granito de sal. Frías nace en Querétaro, envuelto en pañales de seda, como se dice, pero al morir su padre, el oropel desaparece y la situación económica de la familia cae en franco espiral descendente. Tiene que hacer algo práctico y accesible. Decide entrar al ejército. Salario seguro, situación estable, para un joven de 19 años sin carrera, y además no había ninguna guerra, por primera vez en mucho tiempo. Guerra no, guerrillas y levantamientos sí. Como tal, fue comisionado a Chihuahua, porque en Tomochic había un alzamiento de mestizos y criollos a causa del deslinde de terrenos, expropiando estos para concesionarlos a empresas extranjeras, las compañías deslindadoras norteamericanas. Uno de los grandes errores o pecados del porfiriato. Pero lo que sí fue extraño es que en este caso se involucró la presencia de una mujer, Teresa Urrea, a quien consideraban santa, la Santa de Cábora, mujer enigmática que inspiraba el movimiento, pero en lugar de ser heroína o lideresa, la consideraban santa, en vida, vivita y coleando, pero era la santa patrona del pueblo. Parece material de exorcismo, porque la santidad tiene un proceso eclesiástico largo y tortuoso. Si no, pregúntenselo a Juan Diego, a quien la mera Virgen de Guadalupe lo escogió y para probarlo le imprimió en su tilma su foto, además tamaño póster. Y con todo y eso, los papas durante 500 años le hicieron el fuchi. Aunque hay casos rapidísimos, como el del ex papa Juan Pablo, que entre otros milagros le hizo al PAN el de lograr la presidencia mexicana. Y mira que estaba en chino. Lo demás, o sea, lo que hicieron los panistas con la presidencia, pues ya no resultó para nada milagroso. Como que dejaron de rezarle. Pero sea como sea, este asunto de Tomochic y la Santa de Cábora es sorprendente y extraño. Veamos qué pasó. El enfrentamiento diezmó a la población, de verdad. El pueblo entero desapareció, fue terrible. Un verdadero horror lo que sucedió ahí. Y Heriberto Frías quedó tan impresionado que empezó a escribir una novela por entregas que tituló así Tomochic. Y salía publicada en un diario que solo sobrevivió de 1893 a 1895. El demócrata que dirigía su cuate Clausel. Eso le dio un drástico viraje a su vida, pues a pesar de que la novela no la publicó con su nombre, el ejército se enteró de que él era el autor, el delator de los horrores cometidos y lo sometió a consejo de guerra, expulsándolo pa' pronto. También desapareció el diario. ¡Ah, caray! Pues ¿cómo estuvo lo de Tomochic? Pues el conflicto tuvo dos frentes. Uno contra el gobierno y otro contra la iglesia. Y prendió porque el cura de turno, ya que Tomochic no tenía párroco, al llegar a la capilla, vio en el altar la foto de la famosa disque Santa Teresa de Urrea. Y ha pillado un coraje. Se pelearon todos con él y el mendigo cura que va y los denuncia. Y de ahí se agarró el gobierno. 50 soldados aparecieron cuando estaban haciendo una reunión o manifestación para seguir con sus protestas. Pero Cruz Chávez, su líder, les había enseñado a tirar y con puro francotirador diezmó al batallón. Entonces el ejército mandó una compañía mayor. Chávez ordenó matar a los puros oficiales porque, explicó, así se desperdiga la soldadera. Y así fue. Y va por tercera vez. Los tomochitecos se negaron a respetar las advertencias de estos dos ataques y levantaron barricadas. Y como tenían mejores armas, y según ellos, por su santa patrona, Dios los protegía, apabullaron al ejército, quien sufrió muchísimas bajas, el resto heridos. Un puñado salió ileso. En cambio, los tomochitecos la libraron con solo 3 heridos leves. Ya para entonces, hasta don Porfirio estaba enmuinado, porque además, entre ataque y ataque, ellos atacaban las empresas concesionarias al grito de ¡Viva Teresa la Santa de Cábora! Y como que sí les hacía el milagro. Don Porfirio Díaz cambió de táctica. Esperó calmado a que pasaran las elecciones, en las que también la medio armaron los indomables tomochitecos. El presidente decide mandarles ya por último una representación con el armisticio de Chávez, 2 embajadores, un señor Dosal y otro Hermosillo, muy norteños, pero nada, no los dejaron ni hablar. De verdad que se pensaban invencibles porque la Santa y Chávez mantenían correspondencia. Don Porfirio, quien ya se sentía que le había hecho la lucha, y la verdad si era cierto, mandó el cuarto ataque, ya mucho más sofisticado. En esa, la cuarta vez, fue cuando Heriberto Frías le toca ver y participar. Y aunque trataba de evitar matar a alguien, vivió horrorizado la desaparición del pueblo entero. La represión contra esos mestizos y criollos, porque en este caso, curiosamente, no estaban involucrados los indígenas del rumbo, fue desmedida, agrandada con la rabieta de la iglesia y las bajas sufridas por los militares en las 3 revueltas anteriores. Y si le sumamos la presión de las empresas extranjeras, el ataque fue terminal. Chávez fue asesinado con toda su familia y todos los hombres tomochitecos que lo defendían. Y las familias de todos fueron aniquiladas al incendiar el templo donde se habían refugiado. Y hay quienes se preguntan por qué el régimen de Díaz, por un lado efectivo y progresista, inspiró, por este su lado represivo, su sombra dictatorial, una revolución primero campesina, enorme y larguísima, y después de todos. Heriberto Frías quedó marcado para siempre. Y quizá si él no cuenta las cosas, no se hubieran sabido, pues no quedaron sobrevivientes. Estos fueron los preludios de nuestra revolución. Pero hagamos un paréntesis para saber quién era la famosa Santa de Cábora. Pues era la hija natural de un hacendado apellidado Urrea, y de una indígena, Cayetana Chávez. Al morir su madre, busca al padre, quien a la usanza de la época la había abandonado por ser una hija bastarda y mestiza. Pero al conocerla, quizá su primer milagro, el viejo reacciona bien y la acepta y hasta la reconoce y le otorga el apellido. En esa su nueva vida, a Teresa le gusta recorrer el pueblo. Y se topa con la partera del rumbo, una mujer lista y medio hechicera. Y empieza la fama de Teresa, porque en un parto en el que andaba de metiche y que se estaba complicando un buen, los presentes se empezaron a asustar y a desesperar, pues no podían sacar al bebé y la madre ya estaba en coma. La chamaca como que entró en trance y se aventó y cayó sobre la parturienta, quien expulsó al niño al recibir el guamazo y a su vez reaccionó y también se salvó. Cundió la fama de Teresa Urrea y se le empezó a llamar la Santa de Cábora. Y al cumplir 14 años, sufrió un estado cataléptico de varios días, despertando en su propio velorio y diciendo cosas interesantísimas, pero aparentemente calificadas de blasfemia o herejías. Por ejemplo, el camino a Dios es de cada quien, no solo por la gracia de Jesús. Para venerar a Dios y llegar a Él, no se requiere religión alguna. Ayudar a los demás y ser bueno y honesto es el único camino a Dios. Después no paraban los miles de peregrinos, porque además de decir cosas como esta, curaba. Y ya se sabía de ella hasta en Estados Unidos, y en la iglesia en varios estados y en el gobierno. Incursionó en el protestantismo y otras creencias, pero se declaró después a favor del espiritismo. Alentó la lucha contra la injusticia, pues además de la rebelión de Tomochic, inspiró la de los indios mayos. Su hechizo impregnaba a todos, menos a don Porfirio. Don Porfirio le expulsó del país, con todo y su papá, por la frontera de Nogales, la más cerquita de donde andaba. Nunca volvió. Murió en Arizona aún muy joven, de 33 años. Y oigan esto. Se le sigue recordando y visitando su tumba. La tumba está allá, del otro lado, pero la gente que va es de ambos lados. Y por eso esta gran historia, esta semblanza de filosofías, misticismos, estrategias y valor, valor intrépido, avasallante, Heriberto Frías escribe su libro, que aún se encuentra y que recomiendo, aunque sé que ya se les antojó leerlo. Después del ejército, Frías descubrió su vocación, el periodismo, y empieza a escribir. Colabora en muchos diarios, sobre todo en El Imparcial. El pobre volvió a ser perseguido, porque editaron su libro una segunda vez, pero ahora con su nombre, y acabó en la cárcel. Pero la revolución llegó. Desde luego se declara maderista, funda un diario vespertino, allá en Mazatlán y después El Sol de Sonora. Cuando llega Carranza, se va al exilio y regresa cuando Obregón es nombrado presidente. Y él a su vez lo nombra cónsul de México en Cádiz, España. Ya para entonces escribe sobre historia, novela, revolución. Águila o Sol, Juárez el Inmortal, El Triunfo de Sancho Panza, Biblioteca del Niño Mexicano, Miserias de México, Episodios Nacionales y muchos más. También escribió obras de teatro, como aquella que se llama No llores, hombre, y la otra Cocodrilo. Más ensayos, resultados de sus investigaciones, muchos ensayos más. Mucho de todo esto las escribe ya casi ciego, al final de su vida. Fue de los grandes escritores del principio del siglo XX y de los muy leídos en su época. Después, los que dejamos de leer fuimos nosotros los mexicanos. No supimos combinar el cine, la tele, el teatro con los libros, como en otros países que agregan todo y la pasan bomba. Y echan a andar más neuronas y se preparan mejor. Y son más exitosos, pero sobre todo más felices, porque almacenan más riqueza ahí donde cuenta, en su mente. Y ahora peor, para que dejemos el Facebook un ratito para leer Tomochic, la veo difícil. Pero Heriberto Frías no tiene la culpa. Él sigue siendo un hombre que escribe padrísimo, con soltura y embrujo, y que nos cuenta cosas que no deben olvidarse. Ojalá le demos chance. Fuentes: Internet, biografías Heriberto Frías. 2. Internet, Tomochic. 3. Internet, biografías Teresa Urrea. 4. Internet, la santa de Cábora no es santa. 5. Internet, la filosofía de la santa de Cábora, Teresa Urrea.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.